marco de Teoría de la Educación, una propuesta de la profesora Marta Ruiz Corbella, con la colaboración de Aurora Campuzano Écija, periodista especializada en educación, es jefa de prensa del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras y Ciencias de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Colegio Profesional de la Educación. Hablamos de educación para la ciudadanía. Buenos días.
Buenos días.
Pues yo creo, Marta, que al margen de que luego ya entremos en detalle sobre esta propuesta del Ministerio, esta nueva asignatura, yo creo que podríamos ver en el contexto de Teoría de la Educación qué significa educación para la ciudadanía.
Sí. Pues mira, a mí me gusta empezar con una cita del profesor Jimeno Sacristán, que señala que la ciudadanía es una forma inventada, ¿no? Pues gracias a este concepto, esta realidad, se garantizan las estructuras y redes sociales necesarias para configurarnos como individuos y llevar a cabo, lógicamente, nuestra existencia. Es decir, lo natural, lo propio de todo ser humano es su sociabilidad, es decir, su capacidad para relacionarse con los otros y con lo otro que le rodea, reconociendo que únicamente en esa relación con los otros nos podemos desarrollar, construimos nuestra propia identidad y, lógicamente, también gracias a ella podemos sobrevivir. A partir de esa interacción con los otros y con lo que nos rodea, estamos elaborando nuestra sociedad, es decir, adecuamos ese entorno a las necesidades, a los intereses, a las expectativas que configura cada sociedad. Es decir, creamos un universo simbólico que todo hombre, todo ser humano añade al mundo físico natural para continuarlo y habitar en él junto con los otros. En este desarrollo se establecen esas diferentes redes sociales y entre todas ellas cobra especial fuerza la ciudadanía. De ahí que sea esencial formarnos para la ciudadanía.
Efectivamente, en otras ocasiones hemos hablado de este tema, pero hoy tenemos la oportunidad de contar con una periodista especializada en educación, Aurora Campuzano, que yo le pediría que nos ponga un poco al día en todo este tema de la propuesta del Ministerio de Educación en torno a esa nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía, una de las novedades por lo que se refiere al currículum en la nueva ley de educación. ¿Podemos ver un poco el contexto en el que surge, Aurora?
Pues de una forma rápida, como todos sabemos, la ley está ahora mismo en trámite parlamentario. Es previsible que entre en la primavera ya en el Congreso, de vuelta al Congreso en la primavera, y sea aprobada rápidamente para que el próximo curso escolar esté ya desarrollándose. Pero el camino ha sido largo. El camino ha sido largo y se inició, como todos sabemos, con un documento para el debate en el que ya se incluía una filosofía de educar en valores, que está recogida en algunas directrices de la Unión Europea. En esas directrices figura ya la necesidad de que los Estados de alguna manera incorporen en sus reformas educativas pues estos conceptos que pretenden incorporarse en la asignatura. El debate, como te digo, fue difícil desde un principio porque ya en el Consejo Escolar del Estado esta asignatura contó con el voto negativo, con el dictamen negativo. Aún así, el Ministerio ha mantenido la propuesta y estamos en ello. Te hablo de la directriz, por ejemplo, del Consejo Europeo.
Yo creo que sí.
Es del Consejo de Ministros Europeo de 16 de octubre de 2002. Es una recomendación que dice que insta, como te digo, a los gobiernos, a los Estados miembros, a desarrollar una acción común en el campo cultural y educativo que fomente en los ciudadanos los valores de respeto, que frene la discriminación social de las minorías, que promueva la tolerancia y la justicia y revitalice, esto es muy importante, la falta de confianza en las instituciones democráticas.
Además, el año pasado, 2005, el Consejo Europeo lo proclamó como Año de la Ciudadanía. Yo creo que es importante recordarlo. Además, en telunet.com pondremos enlaces a las proclamas de este Año Europeo de la Ciudadanía a través de la educación. Mencionó que efectivamente el Consejo Escolar del Estado, pues de alguna manera, no consideró oportuno que esta materia se considerase una asignatura. Pero lo que parece que hay consenso es que la educación en valores, la educación para la ciudadanía de alguna u otra manera esté presente en los currículum. En la LOCSE ya estaba presente también.
Sí.
¿Podemos ver un poco por qué se incluye o se pretende incluir como una asignatura? ¿Se incluye, Aurora?
se incluye, por lo que yo he oído en las ruedas de prensa, en las manifestaciones del sector, se incluye porque la transversalidad no ha funcionado. Es muy difícil que un profesor de matemáticas busque un espacio para transmitir valores en su asignatura, porque no llegan, no cumplen los plazos, no llegan a cubrir la asignatura, a acabar el curso. Es difícil, ¿no? Es una idea más. Marta lo sabe, en otros estados de la Unión Europea, en otros países, está funcionando con éxito esta asignatura. Y es una forma más de intentar inculcar esta ciudadanía en los chavales, ¿no?
¿Tendría presencia en primaria, secundaria y bachillerato?
En concreto, en el proyecto, en la LOE ya, en la LOE que estamos manejando, tendría presencia en primaria, en secundaria y en bachillerato, aunque en bachillerato se llama de otro modo. La LOE habla de la asignatura en varios de sus artículos. Verás, en primaria se va a impartir, o en principio, en uno de los dos últimos cursos, en quinto o en sexto de primaria. En secundaria, una vez al menos en el primer ciclo y otra en el segundo ciclo. Probablemente sea en cuarto de la ESO. Y en bachillerato será en uno de los dos cursos y se llamará Filosofía y Ciudadanía.
Bien, lo que sí está claro, y además lo podemos ver en los medios de comunicación, es que hay una importante polémica. Muchas veces de esas polémicas salen también muy buenas ideas. Sí. ¿Podríamos, desde el punto de vista periodístico, repasar los aspectos básicos en este momento, a mediados de marzo, de esa polémica, Aurora Campuzano?
Para los periodistas han sido unos meses horrorosos, tremendos, ¿no? Pues todos los días una convocatoria. Desde el principio quedó muy claro que el sector volvía a estar dividido, lo mismo que ocurrió con la Ley de Calidad de Pilar del Castillo. En torno a esta asignatura, mucho más. Esta asignatura ha sido uno de los temas más polémicos en el debate y en la negociación de la LOE. Hay un sector que desde el principio rechazó la asignatura, que es el sector de la enseñanza concertada y privada. En este sector hay varias organizaciones, entre ellas pues la CEFE, que es la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que representa a la enseñanza privada, concertada y no concertada. Es una organización patronal que tiene muy buena representación en la negociación de los convenios, pero que no agrupa mayoritariamente a los centros católicos. Esta organización, junto con otras 14 más, convocaron lo que recordáis, la famosa manifestación de noviembre en Madrid contra la LOE. Esta gente, esta organización, desde el principio dijo que esta asignatura iba a ser un instrumento para, de alguna manera, digamos, influir en la ética personal del ciudadano, adoctrinar en función del gobierno de turno y de la ideología que el gobierno quiera imponer. Rechazaron esa asignatura. Hay un sector dentro de la enseñanza concertada, que es la de las escuelas católicas, que lo representa la patronal Cerececa, Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, que sí han negociado. Sí han negociado, tampoco aceptan la asignatura, pero han llegado a acuerdos con el Ministerio y ahora mismo están en una comisión de 15 entidades y organizaciones que negocian los contenidos de lo que será esa asignatura.
Además, como nos decía antes, aunque la ley está previsto que se apruebe y que ya se publique en el Boletín Oficial del Estado en este mismo curso, ¿no?, en próximas fechas, sí es cierto que los desarrollos tendrán un periodo y tendrán un tiempo y probablemente hasta 2007 no se implanten las materias tan nuevas como la que estamos mencionando. Sí. Y quizás, profesora Ruiz Corbella, podríamos ver un poco en otros sistemas educativos, en otros contextos, bueno, en realidad en el contexto nuestro, en Europa, ¿cómo se está tratando el tema de la educación para la ciudadanía, en líneas generales?
Hablando de forma muy general, lógicamente, porque en este espacio no podemos entrar a analizar las distintas propuestas, pero en la Unión Europea, que es nuestro contexto más cercano, se está trabajando la educación para la ciudadanía tanto como asignatura, porque es absolutamente esencial transmitir los contenidos, los conceptos esenciales de lo que constituye el ser un buen ciudadano, conocer nuestros derechos, haciendo un paréntesis, por ejemplo, en España conocemos, ha habido más de un estudio, ¿no?, que ha puesto de manifiesto que los jóvenes conocen o desconocen más bien nuestra propia constitución, y claro, ¿cómo vamos a ser buenos ciudadanos si no conocemos, digamos, la normativa base de toda nuestra organización política y también nuestros deberes, ¿no? No todos hablamos de derechos, pero tenemos que conocer también cuáles son nuestros deberes para con la sociedad en la que vivimos, para ayudar al desarrollo de nuestros entornos más inmediatos y no tan inmediatos. Formar en competencias cívicas, que eso es fundamental. Y después hay otro elemento que normalmente no se hace hincapié, que es también el, no solo es la propia asignatura, sino cómo influye esa asignatura en el entorno del propio centro educativo. Es decir, generar unos espacios de participación en los propios centros, que si vemos también en la LOE está presente, por ejemplo, el proyecto educativo. Pues cómo se canaliza la participación de todos los miembros de la comunidad educativa para generar esos espacios democráticos en el centro educativo, que es el primer, digamos, contexto donde viven nuestros niños y nuestros jóvenes.
En una conversación con la profesora Ruiz Corbella hablábamos de ese cambio necesario en la escuela para este siglo XXI. Alguna de las claves, yo creo que nos las acaba de apuntar, sobre todo esa participación de la comunidad educativa, entendida como padres, alumnos, profesores, pero también el resto de la sociedad y las instituciones que están alrededor de ese centro educativo. En este sentido, Aurora, me gustaría que nos hablase del sentido de esta nueva materia de educación para la ciudadanía que podríamos estar viendo ya en primaria, secundaria y bachillerato dentro de muy poco tiempo. ¿En qué relación tendría con esa transformación de la escuela? Cuando digo escuela, digo también los centros educativos de secundaria.
La escuela está cambiando. Lo que dicen todos los expertos es que hace falta, bueno, recordad la frase famosa del filósofo José Antonio Marina, ¿no? Para educar hace falta la tribu entera. La idea es que a la escuela se le está yendo de las manos una serie de cosas entre los alumnos, de actitudes que no pueden controlar directamente los profesores ni están capacitados para hacerlo. Y lo que se pide es que la familia contribuya a la educación, que toda la sociedad en general contribuya a la educación para frenar, entre otras muchas cosas, mejorar la calidad, mejorar la formación, preparar para la empresa, para el mundo del trabajo, pero mejorar la convivencia. Ya sabéis que en estos días el Ministerio ha presentado un plan para la convivencia, que es una novedad por el siguiente motivo, y es que es la primera vez que una ley, una reforma educativa, incorpora una mención a este problema. El problema es importante, es grave, hay iniciativas en todos los sectores, sindicales, empresariales y demás, para frenar el acoso, para frenar el bullying, para frenar la inestabilidad que siente el profesorado en los centros de secundaria, sobre todo, y esta es una medida más, creo yo.
Marta, yo creo que también podríamos hablar de ese plan de convivencia. ¿Qué sentido tendría dentro de un Ministerio de Educación? Se lo comento porque se acusa muchas veces a los propios medios de comunicación de alarmar. Pero lo cierto es que cuando el río suena, agua lleva. Y además hay casos dramáticos. Desde instituciones como la Oficina del Defensor del Menor, en distintos, no solamente en Madrid, sino en otras comunidades, también hay una preocupación constante por este tema, desde la Oficina del Defensor del Pueblo también. Digo, por el tema de la convivencia, porque vamos a sacar lo positivo. Claro. ¿Cómo valora este plan de convivencia propuesto por el Ministerio?
Valoro, vamos, muy positivamente todas estas propuestas que vengan a reforzar, a ayudar a todos los miembros que participan en la comunidad educativa, ¿no? Creo que es muy positivo y la idea esencial es que esté enganchado este plan de convivencia con esta formación para la ciudadanía y que esté también entroncado perfectamente en todo proyecto educativo de centro. Si vamos elaborando, y esto ya hablo a nivel, ya bajándonos digamos a la realidad de todo centro educativo, sacando adelante distintos programas o intentando adecuar estos planes y estas propuestas que se hacen desde el Ministerio, desde comunidades autónomas, desde realmente ahora casi todas las comunidades autónomas tienen estos planes de convivencia, o patronales también están sacando planes muy interesantes, ¿no? Con unos respaldos y unos contenidos y medios y actividades realmente sugerentes, ¿no? Pero si no están entroncados y no están involucrados toda la comunidad educativa en una misma línea de acción, realmente serán muy poco efectivos. Entonces la cuestión es todo centro educativo que estudie su propia realidad, porque tienen que estar perfectamente contextualizado. Toda la ciudadanía, si no está contextualizada en ese entorno en el que está ubicado, pues realmente trasladar pues diseños, ya sea del propio ministerio o de otras no sé, entornos que han sido pues muy satisfactorios, pues no serán realmente positivos. Entonces, esa comunidad debe estudiarlos, debe adecuarlos, tiene que hacer ese análisis de sus propias necesidades, de sus expectativas e intereses, e involucrar a toda la comunidad educativa. Y cuando hablo a todos es profesores y alumnos, lógicamente, pero también padres. Y también todo el personal de administración y servicios, todos, y la propia, que eso se está haciendo también un esfuerzo muy grande, de todos los pues elementos municipales, sociales, que intervienen y que son cercanos a esa propia realidad. Es abrir la escuela a ese entorno y que participe ese entorno en la formación de esos alumnos. Tendría es toda una revolución.
Y tendría que ser una materia obligatoria, sí, pero también en la propia universidad. Para concluir este espacio, en donde, como nuestros oyentes han podido detectar, se han vertido muchas ideas. En teleuned.com pondremos enlaces a algunos documentos que les pueden ayudar a trabajar estos temas, porque, como nos decía Aurora Campuzano, todavía hay un tiempo para diseñar y pergeñar los aspectos básicos de esa materia dentro del sistema educativo, pero también en la propia realidad, en la propia comunidad educativa. Me gustaría que viésemos un poco, Aurora ha estudiado detenidamente no solamente las directrices del Ministerio sobre las que se está trabajando para argumentar esta asignatura para que forme parte del currículum, sino también ese plan de convivencia. Entonces, en ese marco, ¿para qué nos serviría la educación para la convivencia dentro del sistema educativo? ¿Qué sentido tendría? Recogiendo un poco como una conclusión.
Mira, ayer me comentaban precisamente un dato muy curioso de unas declaraciones de un sociólogo, ahora no recuerdo el nombre, que decía que la única forma de comprobar si los chavales tienen conciencia de la ciudadanía es que 2 años después o 3 de acabar la secundaria, la enseñanza obligatoria o los primeros cursos ya para incorporarse a la vida adulta, digámoslo así, ¿cuántos de esos chavales con 18 años ejercen su derecho al voto? Eso es formar ciudadanos. Es decir, la educación para la ciudadanía, como decía Marta, desde mi perspectiva, debería de incluir esa conciencia de ciudadano, esa fe en la institución democrática. Lo que os decía antes sobre la directriz emitida por la Unión Europea habla precisamente, insiste precisamente en eso. Los ciudadanos han perdido su fe en las instituciones democráticas, en la clase política, y hay que volver a retomar ese asunto.
Hacer ciudadanos participativos. Sí. Marta, no sé si algún comentario. Yo además he dicho educación para la convivencia. Sí. Tiene mucha
está
relación.
Está íntimamente entroncado. Una educación para la convivencia, digamos, es como el primer escalón de una formación para la ciudadanía. No pueden estar desconectados una de la otra. Y aquí también quería hacer hincapié en otro tema que lo has apuntado, aunque tampoco nos da tiempo, ¿no? La necesaria formación en la universidad de los futuros profesionales de la educación en este campo, tanto en cuanto a contenidos como posibles profesores de una educación para la ciudadanía o de llevar a cabo como tutores ese plan de convivencia, como profesionales que intervienen en distintos entornos, ya sea formales, no formales, informales, que van a llevar, que están educando. Y si estamos educando, en definitiva, estamos educando ciudadanos.
Ahí está el reto también para esos nuevos planes de estudio y para esa concurrencia europea. Muchas gracias a las dos. Marta Ruiz Corbella, profesora de Teoría de la Educación en nuestra universidad. Aurora Campuzano, periodista especializada en educación. Vamos a mencionar que es jefe de prensa del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, para que tengan ustedes la referencia de ese boletín oficial de doctores y licenciados, que realmente puede ser muy interesante para los estudiantes de nuestra Facultad de Educación. Buenos días y muchas gracias a ustedes.
Buenos días.